Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A veces nos suele suceder que la cantidad de aspectos o de detalles que de pronto aparecen en la liturgia no nos da tiempo de considerar todos los misterios, especialmente en lo que se refiere al misterio pascual. Y entonces la Iglesia tiene como que sacar de la Semana Santa unas festividades para que tengamos paz y tiempo de meditarlas, como el Corpus Christi o como la cruz, la Santa Cruz, o el Sagrado Corazón traspasado por la lanza del soldado, o algunos pasajes. Hoy podríamos detenernos un poquito en el pasaje que nos habla de Jesús crucificado y de María al pie de la cruz, que refiere San Juan, testigo presencial en el momento y además destinatario de ese mensaje, porque pues nos sirve mucho, nos ayuda mucho para nuestra vida interior escuchar que a nosotros Jesús nos dice: he ahí a tu madre. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Y Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Y nos sirve mucho, y no estamos lejos de la verdad, el pensar que también nosotros recibimos a María, y eso de en su casa, pues se puede entender desde un punto de vista interior, es decir, la recibe en su corazón, pero también desde un punto de vista, pues, como externo, físico, si la recibe en su casa. En la casa donde tú vives, recibes a María. María vive en tu casa. Y vive en tu casa porque Dios sabe que necesitamos una madre, y una madre que, como todas las madres, con sus niños pequeños, sea también maestra. Necesitamos una maestra, necesitamos que nuestra convivencia doméstica, cotidiana, nos esté constantemente enseñando, nos esté hablando de cómo debemos portarnos, igual que una mamá con su niño o sus niños que son ignorantes de las cosas de la tierra y además son... se sienten absolutamente necesitados de que les expliquen las cosas, porque ellos no saben moverse todavía bien, pues no digamos en algunos ambientes, sino cosas muy elementales, no saben hacer, no saben pues qué vestido ponerse o no saben lavarse los dientes. Y su mamá les tiene que estar enseñando, y a veces su mamá se puede cansar un poquito de que le estén siempre preguntando cosas, ¿no? Mamá, pues no sé, ¿por qué se murió mi abuelito? ¿Por qué salió el sol? Y la mamá les va explicando y ya los niños se quedan muy contentos con esas explicaciones. Y a veces también la mamá lo que hace con los niños es corregirlos, ¿no? Es decir, pues no sé, o darles órdenes, es decir, pues, vete a dormir o no te pelees o recoge tus cosas o lo que sea. Y nosotros en la vida espiritual pues somos niños y somos ignorantes y somos inútiles y necesitamos que alguien que viene del cielo, que está en el cielo, que está llena de gracia y que es nuestra madre, nos esté diciendo, mira, esto no debes actuar así, no debes reaccionar así, te voy a conseguir esta gracia, te voy a conseguir esta luz para que entiendas este misterio, pero acude a mí, ven a mí, vela vivir en tu casa, aquí en esta casa, donde vivimos, pues está María, nos está acompañando siempre. Y nosotros decimos, bueno, pues vela, no la pierdas de vista. Tengo una especie como de presencia habitual de María, así como tienes una presencia habitual de Dios. Tengo una presencia habitual de ella, que está con su cuerpo glorioso, que al estar en Dios, con su cuerpo glorioso, está con su cuerpo en todas partes, en un misterio que no podemos alcanzar a comprender. Pero decimos, bueno, ¿cómo quisiera estarte encontrando así con tu realidad también humana, con tus ojos, con tus manos, con tu mirada, con tu sonrisa? ¿Cómo quisiera aprender a verte o a saber cómo reaccionas, cómo actúas? Porque sé que pues el Espíritu Santo me iluminará cuando me pongo en comunicación con Dios. Dios me hace conocer la verdad y entonces conozco esta verdad, me ilumina esta verdad. Y podría decir, bueno, y tendrá aquello que estoy haciendo su toque, el toque de María, para que no actúe yo de manera distinta a lo sobrenatural, a lo divino, a los hijos de Dios, a alguien que está movido por el Espíritu de Dios y no por el Espíritu del mundo o por el Espíritu de la carne o por el Espíritu del demonio, porque a veces me mueven esos otros espíritus malos, pésimos, que sacan lo peor de mí mismo. Entonces tengo que ir con aquella que siempre es de Dios, que siempre es movida por el Espíritu de Dios. Y podría decir, ¿y qué me explica María? ¿Cómo me va como dando lecciones? ¿Qué aprendo? Y una primera lección que podríamos decir, mira, ella es buena. Ella refleja un atributo de Dios que es la bondad. Siempre es buena. O sea, tú siempre sé buena. No dejes nunca de ser buena. Porque si no eres buena, no estás reaccionando como Dios quiere que reaccione. No estás reaccionando conforme al Espíritu de Dios. Y esa bondad pues se va a manifestar de muchas maneras. Se va a manifestar, por ejemplo, en tu servicio. Qué bueno decir, pues, ¿cómo María nos sirve? ¿Y cómo sirve a todo aquel que acude a ella? Y a veces sin que acudamos a ella nos sirve, como en Caná. A veces se adelanta y descubre una necesidad. Es tan buena que sabe lo que necesitamos antes de que nosotros mismos nos demos cuenta de lo que necesitamos. Y hay gente que tiene ese don, ¿no? Una especie como de intuición para saber qué le puede estar haciendo falta a esta persona o por qué tendrá esta cara de agobio, de tristeza o de pena. ¿Cómo podría ser? ¿Qué podría hacer para aliviarla? Y entonces, ¿qué está pasando? Pues está saliendo de tu corazón lo bueno. Lo bueno. Está saliendo aquello que me hace vivir completamente olvidado de mí. Y entonces digo, esto sí es de Dios, porque es bueno. En cambio, a lo mejor si esta reacción, este coraje, este enojo, esto no es de Dios, esto no es de María. Ella no reaccionaría así, aunque hubiera tenido muchísimas razones para reaccionar así, como tuvo muchas cosas muy duras en su vida, como, no sé, la persecución de Herodes, o el quedarse sola cuando su hijo se va, o la cruz, por supuesto, o quedarse sola después en el tiempo pascual. Aquí cuando vemos el discípulo la recibe en su casa, bueno, pues sí, está en su casa, pero ya no está Jesús. Y entonces decir, sí, María es mi maestra, yo no puedo no parecerme a ella, porque dejaría en ese mismo momento de ser su hijo, por lo menos de actuar como su hijo, de no tener el toque mariano. Y si tengo malquerencias, no son de María. María nos quiere a todos, incluso seguramente hasta tendría cariño por Judas y por todos los hombres, porque es nuestra madre, es ese corazón que no hace distinciones. Porque otra vez, porque está lleno de Dios, y pues, oye, ¿qué distinta actitud tengo para una persona o para otra? Pues no tengas distintas, o sea, sé siempre buena, siempre buena. Cualquier gente que se acerque a ti tiene que encontrar bondad, recepción, sonrisa, acogida, hospitalidad, comprensión, porque todo eso manifiesta la bondad de Dios, un atributo, o sea, Dios en su esencia es bueno, y María, como es toda de Dios, ella es la bondad. Y entonces podré decir, ¿qué más? Pues la verdad es que esa bondad me tiene que llevar, por ejemplo, a ser muy amable. No va con María una palabra áspera, ¿no? A veces nuestras palabras son hirientes, son malas, son negativas, son destructivas, como si lanzáramos cuchillos o por lo menos alfileres, ¿no? Alfilerazos. Ya te clavé un alfiler. No físicamente, ya sería el colmo que estuvieran clavándose alfileres, pero sí con las palabras, o sí con las actitudes. Porque hay una cortesía celestial, hay una delicadeza celestial, y esa es la que tiene María. Cómo se ve su delicadeza en las apariciones, cómo trata a los videntes, que casi siempre son niños, y niños muy, pues no sé, como ignorantes, con una grandísima finura. Les pide permiso, pues les habla con gran cariño, porque es lo de Dios es eso, lo de Dios es lo amable, lo fino, lo que se adelanta, y podemos decirle, a veces no pasa en mi corazón, y a veces pues puedo pensar, por contraste, por ejemplo, en lo que puede ocurrir en algunos otros ambientes, por ejemplo ambientes de pecado, ¿no? Yo viviera, por ejemplo, en un ambiente de gánsters o de matones o de asesinos, ¿qué me encontraría? Pues un montonal de groserías, de tratos muy ásperos, de riñas, dentro de los mismos miembros de la banda. Habría mucha desconfianza de unos con otros. ¿Por qué? Porque ahí reina el pecado. Está el pecado en todas sus manifestaciones. Y entonces así son los ambientes de pecado. Y lo habremos visto, pues, en algunas situaciones o incluso en algunas familias, ¿no? Que hay tanto pleito y tantos gritos y tantos insultos. A veces sí, golpes, el marido a la mujer o los hijos a los padres. O a veces los padres, los hijos a los padres o los padres a los hijos. Pues ambientes de pecado, ambientes donde se ha perdido el toque de Dios, la acción de Dios. Y por eso decir, pues ayúdame, enséñame, tú eres mi maestra, tú vives en mi casa, no puedo dejar de saber que estás en mi casa. Hay una anécdota de la vida de San Juan Bosco, pues muy impresionante, ¿no? Que, pues, como sabemos, los santos tienen una especial sensibilidad para ponerse en contacto con Dios y para descubrir las cosas de Dios. Dice, cuando en 1885 San Juan Bosco visitó por última vez a las Salesianas de Niza, de la fundación femenina que él había iniciado, estaba ya gravemente enfermo. Su voz era muy débil y solo audible para quienes estaban muy cerca. Cuando todas las hermanas estuvieron a su alrededor, el santo les dijo: Veo que la Virgen María se pasea por esta casa y la cubre con su manto. La Santísima Virgen está aquí con ustedes y las ama mucho. El sacerdote que lo acompañaba quiso explicar a las que no alcanzaban a oír lo que había dicho el fundador. Él les quiere decir que la Virgen está contenta con ustedes. No, no, replicó don Bosco. Lo que les he dicho es que la Virgen María está aquí realmente, que María Santísima se pasea por esta casa y la cubre con su manto y las ama mucho. Y hacía señas como si la estuviera viendo. Fue el último e inolvidable recuerdo que el santo dejó en la casa madre de la comunidad. La Santísima Virgen está aquí en esta casa, realmente, que se pasea por esta casa, que va con ustedes a su zona, que trabaja con ustedes y la cubre con su manto y las ama mucho. Y a veces también podemos ir y a veces le daremos dolores cuando no nos portamos como hijas o hijos de María. Cuando no tenemos estos rasgos celestiales, como decíamos, uno es este que estamos diciendo, la bondad, la amabilidad, la actitud de servicio, la actitud de apertura, la actitud de tener un corazón universal, es decir, sea quien sea. O sea, no la amo porque tenga esta cualidad o aquella otra, sino porque el amor está en mi corazón. El Espíritu Santo me ha sido dado y con el amor de Dios que tengo en el corazón puedo amar al prójimo sin hacer distinciones. Que decir, bueno, pues es que yo tengo una queja contra ti, una querella, y me lleva a esta separación o a esta actitud distante. Pues eso no es de María. Y si eres su hija, bueno, pues no, pues que si soy su hija me tengo que parecer a María. Y sé que ella está en mi casa, entre estas paredes está María con su cuerpo glorioso, un misterio. Vamos a pedirle que nos dé esa gracia, yo me voy a tener la constante presencia tuya, paralela a la presencia de Dios, la presencia de Jesús. Al estar con Dios está en todas partes, la recibió en su casa. ¿Y cuánto tiempo estuvo María en casa de Juan? Pues, quién sabe, no sabemos. Hay una tradición muy, muy bonita que cuando la gente va a Éfeso, actualmente hay, que ahora es Turquía y es un país musulmán, tristemente. Sin embargo, hay un lugar que está en el campo, como en un montecito, que se llama la casa de la Virgen, la casa de María. Y pues es una tradición muy antigua y por lo visto pues tiene fundamento, entre otras cosas porque San Juan fue obispo de Éfeso. Y como sabemos, en los primeros siglos, en los primeros decenios, pues no es que el obispo fuera así como ahora un personaje, ¿no?, que tenía un palacio episcopal, sino pues el obispo pues era obispo de unos cuantos cristianos y vivía de manera muy oculta y sencilla. a lo mejor en esa casita, en el cerro, en el monte, con Juan, seguía María viviendo. Y entonces decimos, bueno, sí, vive en tu casa, en esta casa, en todas las casas donde se le ama, donde se le quiere hacer presente. Y San Juan estaría muy contento, muy feliz, estaría aprendiendo, quizá por eso pudo dejarnos tan profundas enseñanzas. Hablaría, platicaría muchísimo con ella. Ella sería para él un constante, una memoria de Jesús. Y habrá conocido misterios que el Espíritu Santo le revelaba a María y ella se los comunicaba a Juan. Y Juan vería también otra realidad de María muy clara, que siempre está en oración, siempre está en oración. Muchas veces sé que tiene algún lugar así un poquito más retirado y sé que va muchas horas a orar. Y está siempre recogida y está en silencio y yo respeto su oración, pero también aprendo de ella y mi vida no se entiende si no es en la vida de oración. Yo no puedo dejar de orar. Si dejo de orar, me empiezo a derrumbar, o sea, se me empieza como a caer mi teatrito, porque empiezo a meterme en mí mismo y empiezo entonces a tener todo lo malo, sale lo peor de mí cuando dejo estar en comunión con Dios o en comunión con María. Por eso nuestro padre decía que María es la maestra de oración. ¿En oración? O dice en el libro del Santo Rosario, la señora del dulce nombre está recogida en oración. ¿Sí? Eso es lo que hace. Porque ha comprendido aquello que ojalá comprendamos nosotros también. Como dice San Irineo en una frase muy conocida, la gloria de Dios es que el hombre viva y la vida del hombre es ver a Dios. Sí, esa es la vida del hombre. Otras no son vidas. No son vidas de hombre, son vidas muchas veces de animal. Animales, vidas animal. O vidas como si fueran de, no sé, de robots, ¿no? De gente que está programada para consumir o para ver videos o lo que sea. No, nuestra vida es ver a Dios. La vida del hombre es ver a Dios. Y la gloria del hombre es que el hombre viva. ¿Y cómo vive el hombre? El hombre vive viendo a Dios. ¿Y cómo vivirá el hombre? Pues viendo a Dios. ¿Y qué nos enseña María? A ver a Dios, a estar en oración. Y por lo tanto a estar alimentando siempre su amor. Porque la oración es un ejercicio de fe, de confianza, de amor. Y ojalá eso nos pase, y decir, pues sí, ella va a estar en oración y va a calmar como esas ansias de estar con su hijo para siempre. Va a desahogar sus deseos de cielo. Y nos enseña y dice, vive tú también así. Porque vive en tu casa y aprendes de ella. Y eres el discípulo al que Jesús le dijo, ahí está tu madre. Y si es tu madre, es también tu maestra. Entonces aprenderás de esta maestra a estar viendo a Dios y a estar llenándote cada vez más del amor, a tener la memoria de Cristo. Memoria presente, o sea, memoria permanente. Y nos podrá decir, como dijeron los ángeles a las santas mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Sí, no estés buscando entre los muertos, entre los huesos de los sepulcros, busca al que está vivo. Y ella con su visión de fe, pues vivía así, estaba con su hijo vivo, con su hijo resucitado. No andes discurriendo por el mundo de los muertos, que es el mundo del pecado, que se te mete y se me mete constantemente. Y tenemos que estar muy vigilantes porque no estamos confirmados en gracia. Sí, pues que se me mete el pecado. se me mete lo malo, se me mete el mal genio, las malas contestaciones, el egoísmo, el desesperarme, el impacientarme, el reaccionar negativamente, el buscar compensaciones, el quejarme, el rechazar la voluntad de Dios. No, es que ve a tu maestra, tienes una maestra, siempre está dispuesta a enseñarte, para darte sus clases. Y te va a decir, no, estés buscando entre los muertos, entre las cosas muertas, al que está vivo. Busca al que está vivo, porque tu vida es ver a Dios. Y la gloria de Dios es que tú estés vivo, con los vivos, en la tierra de los vivos. Y velo con los ojos abiertos y velo con los ojos cerrados, velo en toda situación. Pues así aprendemos a estar como ella, y nos dice también San Lucas que ella meditaba estas cosas en su corazón. ¿Qué cosas? Pues las cosas de Dios. ¿Qué trae en su corazón? Pues las cosas de Dios. ¿Y qué trae también? Pues nosotros, a llevarnos a nosotros a Dios. Es decir, te me encargaron, te dijeron que me alojaras en tu casa. Y pues vamos a descubrirla, vamos a decir que siempre viva contigo, porque si no vivo contigo, quién sabe con quién voy a vivir. Lo demás no es bueno, ni yo mismo, ni el mundo, ni mucho menos el demonio. Todo aquello no me hace vivir, me hace andar en el mundo de los muertos. Yo así me voy a ocupar de ti, voy a ocuparme de descubrirte, y tú ocúpate de mí, voy a hacer un pacto contigo. Voy a consagrarme a ti, que todo en mi vida sea tuyo, y tú hazme como tú. Tú dame constantemente tus lecciones. Y podemos decir, pues sí, efectivamente, desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Juan fue muy fiel. Y además sería para él un motivo de grandísima dicha, como tiene que ser para nosotros, si no somos huérfanos. No estamos ahí a ver quién te educa. No, yo sé quién me va a educar. A ver, que te eduque, no sé, esta doctrina pedagógica, ¿no? Yo tengo una maestra. Me educa en las cosas más chiquitas. Me educa porque me consigue cualquier gracia que necesite. Y me voy a acostumbrar a verla moverse, a verla reaccionar, a verla caminar, a verla sonreír, a verla tener detalles, a ver cómo es amable, cómo me trae siempre el aire del paraíso, a lo que es de Dios. Que nos ayude en estas circunstancias y en cualquier otra, y que digamos, no sé, que no se nos olvide que este ha sido el querer de Dios, que es un querer pues, amabilísimo, un camino verdaderamente maravilloso, un camino que muchas veces el mundo no descubre, pero que nosotros hemos tenido esta enseñanza y hemos sido invitados a vivir una vida mariana. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.